Ser podcast. Hoping you take that jump, you don't feel the fall. Hoping the water rises, you built a wall.
God screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Como soñar es gratis y la realidad tampoco da para muchas alegrías, imaginemos que alguien tiene una ventana, no este programa de radio, digo una ventana imaginaria, una ventana secreta, abro comillas, ubicada en el hueco de la barandilla de su cama, por donde gracias a su imaginación desfilan las películas que veía con sus padres o los juegos que inventaba con sus amigos. Incluso convertía su cama en un navío mercante que surcaba los mares o en un cohete que cruzaba el espacio interestelar. Cierro comillas, porque si estamos en el espacio y resulta que tenemos a mano a un astronauta, bueno, pues habrá que saludarla. Sara García Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenida. Además de astronauta y bióloga molecular, es la autora del texto que acabo de leer y que forma parte del proyecto La Mirada del Paciente. Esta, lo recuerdo, es una iniciativa solidaria que hace años puso en marcha el laboratorio farmacéutico CINFA y que consiste en unir fotografías y textos para contar historias que muestran el lado más humano a la hora de afrontar una enfermedad. El texto de Sara cuenta la historia de Vega, a la que con algo más de 3 años le dijeron: tienes un constipado que tardará un poquito más en curarse. Pero como ella ya era lista por aquel entonces, descubrió, y así lo dijo, que su sangre se había vuelto loca. Y no le faltaba razón. Tenía una leucemia aguda tipo B. Es decir, las células blancas de su sangre, efectivamente, se habían vuelto locas, crecían de manera descontrolada y amenazaban directamente su vida. Bueno, hoy Vega tiene 12 años, está en primero de la ESO, sonríe, que en fin, no os podéis imaginar, y va a asomarse a otra ventana, a esta ventana de radio, con su madre Carolina y con el fotógrafo, que casualmente no es otro que su padre Pedro, Pedro Raiz. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Primera vez en la radio?
Sí.
¿Sí? ¿Primera? ¿Y de lo de escuchar la radio, qué tal?
Bien.
¿Tu sangre ya se ha tranquilizado un poco? Sí. ¿Seguro? ¿Estás segura, segurísima?
Sí.
Bueno, oye, Pedro, ¿qué recuerdas del día de la fotografía? Déjame recordar, por cierto, a los oyentes que si quieren verla, esta o cualquiera otra de las imágenes de La Mirada del Paciente, pueden descargar el libro en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com y en la página 31 encontrarán a esta chiquita sonriendo, mirando a través de esa ventana. ¿Qué recuerdas, qué recordáis del día de la foto?
Ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Pero
mucho.
Hay cosas que no se olvidan.
Pues sería una foto de las cuantas que le tomé en ese momento. No fueron muchas, pero aún le tomé bastantes. Y entonces estudiaba fotografía y, pues bueno, no tenía otra cosa que hacer. Los tratamientos eran largos en el hospital y, pues bueno, intentábamos divertirnos con ella, jugar con ella y al final, pues, una foto de las que tomé un día, pues decidí presentarla a un concurso y ganó. Bueno, ganó. Quedó reconocida en por CINFA.
Eso fue el día de la foto y el día que os dicen lo que tiene Vega, Carolina, ¿cómo lo recordáis? Ahí ya te ha cambiado la cara ya. Bueno, pero hoy lo podemos explicar. Sí. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se digiere una cosa así?
La verdad es como si todo pasara a ser blanco y negro. Ya no hay color.
Ostras.
Totalmente. Se apaga todo el color y piensas, esto solo se ve en la tele, esto no le puede pasar a mi hija, es imposible. Y después de eso dices, bueno, y si le toca, no tengo ni idea de cómo va a ser esto. Pero lo que sé es que lo vamos a pasar bien. Eso es algo que tuve muy claro desde el primer momento. Quería que fuera una experiencia, igual para su padre y para mí, mala, porque somos más conscientes de todo, pero ella tenía una edad 3 años y medio, en la que yo lo único que podía hacer por ella mejor era que lo viviera feliz, que fuéramos al hospital a jugar, a ver a sus amigos, a ver a los payasos, a hacer un tratamiento, pero al mismo tiempo saltar en la cama y reírnos y ver pelis juntas y aprovechar cada minuto que tenía con ella.
Bueno, la fotografía es una imagen clarísima de felicidad. A mí si me la enseñan sin más detalles ni más información, digo, joder, qué bien se lo está pasando esta niña. Y mira, la sonrisa es exactamente la misma que tiene ahora. ¿Cuántas veces ríes por minuto tú, Vega? ¿Lo has contado alguna vez?
No.
Pero son unas cuantas. Oye, Sara, ¿os habíais conocido ya? ¿Os no, habéis conocido?
Nos hemos conocido hoy antes de entrar y me ha fascinado ver exactamente la misma sonrisa y la misma mirada intensa en ella, pero unos cuantos años después. Es maravilloso, la verdad.
¿Por qué te animaste a participar en este proyecto? Porque se lo proponen a mucha gente y a veces, pues, por lo que sea, una acepta, la otra no. ¿Tú por qué te has metido en esto?
Me pareció una iniciativa muy bonita, muy interesante también para dar a conocer estas historias y, sinceramente, la imagen me conmovió. Me gustó muchísimo y me apetecía escribir algo al respecto. Porque normalmente estas historias, bueno, son tristes, pero ver esa sonrisa, esa mirada llena de potencial, de ilusión, de imaginación, me pareció que se podía sacar el lado positivo a una historia dura que muchas familias tienen que enfrentar.
Oye, Sara, además de astronauta, eres investigadora, estás en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Tú crees que llegaremos antes a Marte o a descubrir los tratamientos preventivos y de curación de todos los tipos de cáncer? ¿Qué llegará antes?
Todos los tipos de cáncer a lo mejor son demasiadas enfermedades, ¿verdad?, para meter en el saco, pero hay tantos investigadores centrados en diagnóstico precoz, en distintos tipos de tratamiento, en medicina personalizada, en tratamiento de metástasis, que soy bastante optimista con cómo estaremos de aquí a 20 años en cuanto a la investigación oncológica.
Oye, ¿y tú cómo?
Creo que Marte está más lejos todavía.
Marte está lejos. Oye, ¿y tú cómo te repartes tu vida de investigadora y de astronauta? Porque eso, a ver, todo el mundo tiene a veces, ¡ay, pluriempleo! Bueno, sí, bien, pero es que esto es muy especial. Sí, ¿cómo haces?
Con una gestión del tiempo impecable, que he tenido que trabajar mucho. Mi trabajo principal sigue siendo el de investigadora oncológica. Tengo que recibir entrenamiento básico de astronauta en Alemania, en el Centro Europeo de Astronautas, al menos 2 meses al año. Y bueno, y todas las actividades de divulgación y compromisos que derivan de ambos trabajos. Entonces, bueno, a veces no llego a todo, pero lo intento.
Ha regresado hace poco, ¿no?
Hace poco,
Alemania. ¿Y qué tal?
Bien.
¿Duro?
Duro en el sentido de que tienes que aprender tantas cosas, porque al final una ya va adquiriendo cierta experiencia y cierta profesionalidad en su ámbito laboral, y cuando de repente tienes que aprender desde mecánica orbital hasta ingeniería de cohetes, pasando por apagar incendios, sobrevivir en aguas abiertas y medicina, no sé, es saltar de muchas cosas en un periodo muy concentrado de tiempo. Pero bueno, como yo soy bastante curiosa y me encanta aprender cosas nuevas, me lo tomo
Vega,
con optimismo.
Vega, completar el círculo ya sería que tú quisieras ser astronauta. Que no lo sé, yo pregunto. ¿Tú quieres ser astronauta?
No.
Sinceramente, pues ya está, pues no. ¿Y tienes en la cabeza algo como posibilidad de ejercer
abogada
en el futuro? ¿Quieres ser abogada? ¿Y eso?
Porque veo muchas injusticias y me gustaría cambiarlas.
Bueno,
qué buena respuesta.
Está, no,
ha dejado el mundo, claro.
No te falta añadir mucho más.
No hay que decir más. No.
Oye, Pedro, cuenta la historia colateral de esta fotografía de la que estamos hablando hoy, porque me la has contado antes de entrar aquí a los estudios y digo, no puede ser.
Sí, pues, bueno, estaba estudiando fotografía en esos momentos, bueno, más que fotografía, todo el tema de imagen, me gustaba mucho el vídeo entonces, yo trabajaba y pues me puse a estudiar casi con 30 años y pues me dediqué. Viendo que hice un par de fotos así que tuvieron bastante potencia, esta es una, y otra que hice que me cogieron para la gana inocente, que estuvo en las tazas y eso, vi que la fotografía, o sea, que podía sacar de una fotografía triste, porque se ve que es una niña que tiene leucemia, algo bonito. Y el poder de la imagen. Al final la imagen tiene mucho poder, pero tú, pues, según cómo la cuentes esa imagen, pues tiene esa potencia. De esa manera empecé a hacer más formación más específica y ahora me dedico a la fotografía infantil.
¿Te dedicas a nivel profesional?
Sí, a nivel profesional. Soy fotógrafo en Valencia de fotografía infantil y básicamente me dedico a esto, junto con mi mujer.
Carolina
y
también. Sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
De algo que...
Bueno, qué maravilla.
Que fue algo bastante malo para nuestra vida. La resiliencia, que ahora está muy de moda en Valencia, la palabra, pues hemos hecho nuestra manera de vivir al final.
O sea que Vega ha sido tu musa, tu primera musa.
Se podría decir, correcto.
Es verdad que la foto, yo recomiendo que si se puede, se vea, es una foto muy bonita, porque aparte es esa esperanza, es incluso ese dolor también se ve en esos ojitos. Vega, ¿tú recuerdas tu estancia en el hospital? Eras muy pequeña, pero ¿tienes algún recuerdo que permanezca contigo?
Sí, íbamos al hospital, pues no para que me sacaran sangre ni nada, iba para jugar, para estar con mis amigos, y pues yo lo pasé muy bien.
¿Y hiciste amigos? ¿Conservas alguno de ellos?
Sí.
Ajá. ¿Os llamáis de alguna forma entre vosotros?
Alguna vez quedamos y...
Sí, pero no tienen un nombre específico, sino...
Albert, yo creo que algo que tenemos que transmitir es que a pesar de que en la vida te pueden pasar cosas tristes y malas, te hacen valorar luego mucho más todas aquellas cosas buenas que vienen. Y ella, por ejemplo, nos enseña cada día el poder del optimismo, de con todo se puede y pase lo que pase, adelante. Y eso, sobre todo a las familias que estén pasando por algo así, también transmitírselo para que tengan esa esperanza y que estén al lado de sus hijos, que es lo más importante. Y cuanto más alegría les transmitan, aunque el dolor se lleva por dentro, claro, por supuesto, pero que es muy importante porque ellos lo viven mucho mejor.
Yo es que tengo la sensación que un hijo o una hija con unos padres petardos, aunque esté muy sano, y sin embargo, sí, y sin embargo, ella seguía viendo a su lado esos padres que decían, venga, vamos a jugar, ¿no? Que en el fondo es lo que ha dicho, lo que recuerda es que iba al hospital para otras cosas, pero que lo pasaba muy bien, que era lo que pretendíais, ¿no?
Eso es.
No le vimos llorar, creo, en toda la estancia en el hospital. Mi mujer tampoco lloró, fue muy fuerte para que la niña estuviera bien. Ya. Yo sí que me desplomé, tengo que decirlo. O sea,
pero no pasa
cuando
nada.
Te dan una noticia así de fuerte, pues claro, cada uno lo toma como puede, claro, o como mejor lo lleva. Y la verdad es que, pues eso, al final la unión de los dos hicimos que pues llevarlo de la mejor manera posible para que... Pues eso, para llevarlo...
Dado que este proyecto de Cinfa, la mirada del paciente, pone el foco en el lado, decía yo, más humano para afrontar una enfermedad, vosotros tendríais, supongo, relación con otras familias.
Totalmente.
Con casos...
Era nuestra familia del hospital.
¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona eso? Y a lo mejor, a lo peor, alguna historia no acabó tan bien.
Totalmente.
Claro.
Eso lo que hace es que sientas que eres súper afortunado.
Ya.
O sea, a ti te dicen, uy, madre mía, es que te han pasado muchas cosas en la vida muy duras. Y tú dices, ya, pero qué afortunada que he salido de todas. Tengo a mi hija a mi lado, ¿no?
Sara, yo supongo que para una investigadora contra el cáncer, conocer historias como la de Vega le da todo el sentido, más si cabe, ¿no?, a lo que uno está haciendo.
Sí, sin duda. Al final la investigación en general es una profesión bastante vocacional, bastante dura, y tener a estas personas en la mente es un poco lo que te motiva a ir cada día, sabiendo que poner una pieza más de ese puzzle junto con otros muchos investigadores puede marcar la diferencia, puede ayudar a salvar una vida. Esa es la motivación que tienes. Yo lo que tenía claro desde que era muy pequeña, antes incluso de saber que quería dedicarme a la ciencia, era que hiciese lo que hiciese en mi vida laboral, quería que sirviese de alguna manera para hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Y en el caso del cáncer son ellos y ellas lo que nos motiva cada día.
Vega, tú vas a cuarto de la ESO.
No,
a primero.
Primero de la ESO.
A primero, claro. Se me
no me la hagas mayor.
No, 12, es verdad. Cuarto de la ESO serían 16. La verdad es que los que somos del BUP y del COUR se nos cruzan los cursos. Pero vas a primero de la ESO. Me imagino que evidentemente dices que recuerdas aquella época, pero no es tu tema de conversación con tus amigos.
No.
¿Tus amigos alguno sabe que has pasado por eso?
Todos.
O sea, que digamos, no haces de ello tema de conversación, pero tampoco lo ocultas.
No, ellos ven como algo que pasa y pues que te recuperas. Ya está.
¿Y tu vida ahora cómo es? ¿Vais al hospital de vez en cuando, supongo, para revisar? No sé cómo es la vida cotidiana.
Cada año vamos. Cada año.
Una vez al año, pero una analítica para comprobar que todo esté bien, por su evolución y tal, pues mirar que todo esté correcto y ya está.
¿Habéis ido ya este año? Ya está.
Hace menos de un mes, sí.
En octubre fuimos.
Sí. Vale. ¿Se vive con nervios esa revisión?
Cada vez menos.
Luego nos vamos a comer sushi, que le encanta.
¿Ah, sí?
y ya hemos ganado el día.
Es un ritual.
¿Y si algún niño o alguna niña que ahora tiene leucemia te está escuchando, qué le dirías?
Pues que no se preocupe porque va a salir de ello y que tiene que aprovechar los momentos muy importantes.
¿Cómo? ¿Cómo los puede aprovechar mejor?
Pues sacando una sonrisa como en la foto.
Qué maravilla.
Y viendo
qué optimismo, eso es increíble. Qué bien.
Oye, familia, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Francina,
aquí hay otra ventana. Hay otra ventana aquí. ¿Qué te pasa?
Es que voy a salirme un poco de raíl, pero yo soy de Palencia, Sara.
Quería saber
qué tiene el león para que haya salido tanto astronauta en los últimos tiempos. Pablo, tú...
Ya, me lo han preguntado unas cuantas veces.
No, seguramente no te lo ha preguntado uno de Palencia.
Pues no lo sé. Lo que decidimos empezar a contestar era el tema de la cecina de León. Era la única ocurrencia que nos vino a la mente. Pero bueno, habrá que ver.
Lo de astronauta, ¿desde cuándo lo llevabas tú en la cabeza? Como posibilidad. digo.
En realidad, como posibilidad, me lo quité en cuanto llegó. Es decir, cuando yo era niña y dije, ay, me gustaría ser astronauta, dije, eso no es verosímil. Yo soy demasiado racional, como, ¿cómo te conviertes en astronauta? 32 años tenía cuando esa semillita caló en mi cerebro, que es cuando leí la noticia y me lo empecé a plantear en serio desde otra perspectiva más adulta.
Pues, astronauta investigadora, gracias también por asomarte a la ventana. Gracias a todos, de verdad.
Gracias.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.